una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Pincelada al aire, entre mis brazos tu cuerpo, tu rostro encanto me mueve, y la vida es un boceto. Una pincelada al aire, con valentía me aceptaste. Te quedas como figura, embelleciendo el paisaje. Una pincelada al aire, íntimo matiz lo nuestro, tan atrevida en tu baile, en ese juego secreto. Transparentes, una vez más te pienso.
Una pincelada al aire, te sostengo en realidades, con tu aliento me desnudas en mañanas por.
En mi tiempo. Acabas de escuchar un tema de Teté López Aguado, que nos estará acompañando a lo largo de este programa. Es una composición de ella misma y que la genera para compartirla con nuestro auditorio aquí en De Genios, Poetas y Locos. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da un enorme gusto darte la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por abrirnos un espacio en tu día y permitir que esta voz llegue hasta tus oídos, estés donde estés. En tu casa, en tu auto, en la oficina, caminando por la calle, donde sea que la vida te encuentre hoy. Nos escuchas a través del 104.3 de FM, viajando por las ondas hercianas o desde cualquier rincón del planeta Tierra gracias al podcast UDGTV, diagonal podcast, diagonal genios, guión poetas, guión locos. Este es un lugar para dejar volar la imaginación y disfrutar sin prisas y sin distracciones visuales de temas que celebran la creatividad humana. Aquí compartimos poesía, arte, literatura, música, gastronomía, cine, anime, televisión y toda forma de expresión artística que nos inspire, nos mueva y nos conecte. Todo esto pensado para acompañarte, sumar a tu día y hacer más ligero el camino, sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija, solo dejándote llevar por las ideas, las historias y las emociones. Ponte cómodo, ponte cómoda, ajusta el volumen y disfruta. Esto es De Genios, Poetas y Locos, un espacio para escuchar, sentir y dejarte sorprender. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, te comparto una plática con Luis Alberto Trasviña, presidente de la Asociación de Escritores Sudcalifornianos. También charlé con el poeta Magdiel Torres sobre poesía. En las aventuras de un pintor, Federico León de la Vega nos habla sobre una cura para el alcoholismo. El escritor y periodista Jorge Batis nos reseña el libro de las memorias del señor Schnabelewski, del escritor Heinrich Heine. La voz del chef Antonio Reina nos habla sobre los puntos de seguridad en la cocina. El experto en vida silvestre Armando Rubio hoy nos habla sobre mamíferos marinos en la bahía. Y por supuesto, en la poesía, la música y la voz de Teté López Aguado. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. La semana pasada concluyó la Feria Internacional de la Lectura en su décima emisión aquí en Puerto Vallarta. Ahí se tuvo la presencia de diversos escritores e invitados especiales. Con algunos de ellos pudimos platicar y hacer algunas entrevistas que te presentaré más adelante en este mismo espacio. Mientras tanto, vamos rápidamente a escuchar a nuestro buen amigo, el escritor y periodista Jorge Batis, quien en esta ocasión nos hace la reseña de un libro que nos menciona muy interesante. Se llama De las memorias del señor Schnabelewski, del escritor Heinrich Heine. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, estando en la Feria Internacional del Libro Puerto Vallarta 2026, en mi stand, no perdí la oportunidad de pasearme por todos lados para buscar alguna joyita, algo que me llenara el ojo para, aparte de vender, comprar. Y me encontré a Heinrich Heine, un alemán espectacular que había leído hace más de 30 años, yo creo. Pero este libro no lo conocía, Memorias del señor de Schnabelewski. Dice Heine que para poder pronunciar este nombre tiene uno que estornudar, así es que ya se imaginarán. Es una obra divertidísima. Este sujeto, el personaje, es sumamente divertido. Es un epicúreo sibarita quien cae en el encanto infernal de París. Así, entre 1831 y 1833 apareció este pequeño, gigante libro. Es una de esas, pues serían como una especie de falsas memorias de un joven hidalgo polaco con tintes autobiográficos. Así conocemos a un Heine más humorista que destroza todas las emociones del sentimiento mediante una obscenidad o una cuestión irónica. Cuando de pronto nos aparece una broma, surge una moraleja y se escribe en serio. Al final termina con una sorpresa inesperada. Aquí en esta obra encontramos detalles bruscos que se pasean entre lo ideal y lo prosaico. Es un genio este escritor Heine, que tiene un don especial para la literatura, una prosa sencilla pero sumamente divertida, con metáforas que siempre arrancan una sonrisa. Este gran poeta alemán presenta algunas escenas costumbristas tanto en Alemania como en Holanda, y su fascinación por el mito del holandés errante o por las polémicas religiosas. Todo ello está sometido a una crítica de un espíritu moderno y descreído. Cuando el asado estaba malo, disputábamos acerca de la existencia de Dios, dice Heinrich Heine en su obra Schnabelewski. Se trata de una impiedad muy cruel. Dice que luego, después de escribirla, sintió verdaderos remordimientos. Memorias del señor Schnabelewski. Aquí tenemos al mejor Heine prosista. Tiene una claridad en su prosa, una frase corta, unas metáforas que arrancan carcajadas, créanmelo. Años después, más o menos después de que se publicó esto, ya para 1888, Nietzsche lo reconoce como por su peculiar modo y dice cómo domina el alemán este tipo. Se diría que Heine y yo hemos ido con muchos de los primeros artistas en lengua alemana a incalculable distancia de todo lo que han hecho con ella los alemanes comunes. Aquí tenemos una gran traducción de una española, Carmen Bravo Villasante, quien en realidad le hace justicia a este poeta universal alemán. Les confieso que no es fácil de conseguir este libro. Está en la editorial Berenice. Se puede conseguir como en el caso que, con la suerte que tuve yo de hallarlo en la Feria Internacional del Libro. Así que, si lo ven por ahí, si lo logran conseguir en alguna de las aplicaciones por internet, no duden en comprarlo, no es muy caro y van a disfrutar de una de las obras más divertidas que se puedan imaginar. Les deseo una semana llena de salud y de muchas, pero muchas lecturas, y nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge, por esta participación. Muy interesante esta recomendación que nos estás haciendo. Y bien, ya es momento de hacer una pausa y continuar con más de Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Soy como soy, con mis millones de ayeres, en este cuerpo que abraza todos los amaneceres, en este cuerpo de culpas y de amores dormitando, ese cauce que de viejo tiene bien puestos los años. Y soy, con el mapa de mi rostro y de mi cuerpo, con mis canciones al viento, con mi alma solitaria que quiere seguir viviendo y quiere morir, después de hacer el amor en un orgasmo sin miedo. Y soy, con esta alma enamorada que con un febril deseo buscó en sus horas un verso, una poesía, la elegía, esa plegaria que pide una oración y que de rodillas reza por encontrar su sino y no perder la razón.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy tengo el gusto de platicar con Luis Alberto Trasviña, quien es presidente de la Sociedad de Escritores Sudcalifornianos, quien estuvo aquí visitando Puerto Vallarta con motivo de la décima Feria de la Lectura, que la verdad es que estuvo muy interesante. Hubo la oportunidad de conocer a nuevos escritores, nuevos talentos, por supuesto, de este estado, Baja California, y me llamó mucho la atención que pues ya haya una asociación y que por supuesto allá también estén tratando de impulsar la literatura y por supuesto de generar o de influir en la gente para que pues también podamos incentivar la lectura, que es una de las labores más importantes que realiza Osvaldo Juárez desde hace ya varios años, y que pues estamos en la misma dinámica de tratar de promover la lectura. Pero cuéntanos un poco acerca cómo inicia esta asociación y tú cómo te inicias precisamente en el tema de la literatura.
Muy bien, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por el espacio que nos brindas para hablar a toda la gente de este hermosísimo y bellísimo Puerto Vallarta, Jalisco. Escritores Sudcalifornianos es una asociación civil que nace desde el año 1999 y ha dado una generación de escritores que le han aportado, no nada más a Baja California Sur, sino a México, una generación tanto de escritores en los diversos géneros, el cuento, la literatura, la poesía, el ensayo. Habemos, me cuento yo que soy historiador, ensayistas que nos dedicamos a hablar de la historia, generalmente en nuestro estado de lo que es el noroeste mexicano. Y bueno, yo pertenezco a la asociación desde el año 2010. Tenemos ya prácticamente 16 años que pertenecemos a asociación. Hoy tengo el orgullo de representarlos, de presidir la mesa directiva de escritores subcalifornianos, y buscamos precisamente esto, los vínculos y lazos de colaboración en pro del fomento a la literatura, a la lectura. Ahora en esta décima Feria de la Lectura de Puerto Vallarta nos emocionó muchísimo poder venir a participar. 4 días, 4 jornadas en las que venimos a presentar obra literaria de allá de Baja California Sur, novelas, cuentos, ensayos, y estamos muy agradecidos con el Instituto Vallartense de Cultura por tomarnos en cuenta, por ser Baja California Sur el invitado, el estado invitado para este importantísimo foro, y además también a la Fundación Cultural Mecenas del Libro, por supuesto, licenciado Osvaldo Juárez, que se ha convertido en un aliado, en un amigo extraordinario, que ha hecho estos vínculos y que pues ahora esperemos tener el talento literario de Puerto Vallarta allá en el estado de Baja California Sur, y por supuesto organizar algunos foros, encuentros en el estado de Jalisco, puede ser en la ciudad de Guadalajara, o esperarlos allá en nuestro bello puerto de La Paz, Baja California Sur, o en cualquier estado de nuestro hermoso país, para incentivar a toda la gente en general. No hay que ser eruditos ni especialistas en las letras para poder escribir nuestros sentimientos, nuestras emociones, y además es una parte muy auxiliar ahora en los jóvenes, en la niñez contemporánea, que mucha falta hace sensibilizar y hacer estos talleres de lectura para conocer el mundo de las letras.
¿Cómo se encuentra allá en Baja California el apoyo que se brinda a los escritores, en general a la comunidad literaria?
Bueno, tiene mucho que ver con iniciativas propias, tareas de mucha gestión con institutos culturales, con centros culturales, con escuelas. Buscamos nosotros los foros donde se nos abran las puertas para poder colaborar. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, entonces estamos listos y preparados para ofrecer talleres de lectura, para ofrecer incluso diplomados en universidades, para dar charlas de sensibilización, hablar de nuestras experiencias. Y pues el campo siempre, generalmente la cultura en todos los estados es complicada por la atención de las autoridades. Sin embargo, nosotros no nos cerramos, siempre estamos todos los días tratar de estar vinculados en los medios de comunicación, hacer nuestras propias revistas literarias, vincularnos con universidades. Estamos cerrando de hecho convenios de colaboración ahora con la Fundación Cultural Mecenas del Libro y recientemente con la Universidad Mundial de allá de la ciudad de La Paz, Baja California Sur.
Ahora, y de parte de los gobiernos, ¿hay programas, hay proyectos que promuevan o que incentiven que ustedes le den mayor énfasis a la creación o a la promoción literaria?
Sí, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, allá en Baja California Sur, el Instituto Subcaliforniano de Cultura, que abre convocatorias anuales, incluso de manera semestral, en concursos literarios que tienen que ver con el ensayo, el cuento, la poesía, y abierta para participar a todo público, incluso miembros de escritores subcalifornianos son parte del jurado calificador para este tipo de tareas y actividades. Entonces también tenemos foros abiertos con otras asociaciones civiles, con los ayuntamientos, con los municipios, los centros culturales de los municipios, pues tratamos de vincularnos, ¿no? Es complicado, como te digo, a veces la atención, pero pues nosotros tratamos de abrirnos nuestras puertas para estar presentes y vigentes.
¿Cuál es el principal reto que como asociación encuentran precisamente ahí en Baja California?
Bueno, uno de los retos es que cada vez se va perdiendo un poquito el hábito y el fomento de la lectura. En general, yo creo que México es un país que pudiera dar más con la atención gubernamental, quizá, del fomento a la lectura. Creo que leer diario no hace absolutamente ningún daño y es uno de los retos que tenemos, seguir haciendo talleres, charlas de sensibilización para habituarse a toda la gente a la lectura.
¿Hacia dónde va la fundación, la asociación que estás presidiendo? ¿Cuáles son tus objetivos como asociación civil?
Nosotros ya este año tiene que haber cambios en la mesa directiva. Nosotros ya cumplimos nuestro ciclo. Uno de los compromisos que teníamos era tener los estatutos formalizados ante notario. Es una cuestión que ya tenemos. La creación de nuestra revista literaria Tertulia, que se llama de escritores subcalifornianos, y los lazos de colaboración con universidades y con centros culturales, hacer convenios para colaborar mutuamente, y lo que sigue pues es seguir buscando y abriéndonos vínculos de colaboración.
Claro. ¿Han sido complicados esta búsqueda de vínculos o has notado buena apertura?
Ha habido buena disposición, obviamente como todos son procesos, no siempre se abren las puertas como quisiéramos, pero somos insistentes y hemos tenido, yo creo, buen recibimiento y buena aceptación, no solo por la sociedad de Baja California Sur, sino por algunas instituciones o algunos centros culturales, como es el caso de Mecenas del Libro.
Muy bien, mi estimado, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
Bien, te agradezco a ti, amigo.
Platicado un poco acerca del panorama literario que tenemos ahí en Baja California, que también es un reto, porque es un estado grande, pero también muy poco poblado.
Muy disperso,
¿no?
Sí.
¿Están hasta exacto. el norte o hasta el sur?
Somos quizá el estado menos poblado, somos el extremo sur de la península de Baja California, el estado de Baja California Sur. Contamos, nada más tenemos 5 municipios, pero hay una distancia más o menos distante entre uno y otro y mucha área de desierto, entonces.
Y aparte, dentro de México es la segunda potencia turística.
Así es, y tenemos nuestras propias singularidades y nuestras características. Había un periodista y antropólogo de mediados del siglo XX que a través de unos reportajes que hizo a Baja California Sur la llamó el otro México. Estamos entre dos, entre el Golfo de California y el Océano Pacífico, y miraba bellezas naturales que no estaban tan vistas como en otras regiones de México. Y hay un libro de este autor que es un recorrido y va describiendo cada una de las regiones de la península de Baja California, y el libro se llama El Otro México.
Pues hay que buscarlo para conocer un poco más de este estado.
Adelante,
que de repente puede parecer un poco lejano, pero hoy lo tenemos muy cerca.
Vayan a Baja California Sur, los recibimos con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias aquí a nuestro buen amigo Luis Alberto Trasviña, quien es presidente de la Asociación de Escritores Subcalifornianos. Gracias.
Muchas gracias.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Tengo un sueño repetitivo, intermitente, constante, que cabalga diario en asonantes, te repites en mi mente, en mi frente, en mis sentidos. Te repites desnudo y en alivio, vienes a mi cuerpo sin prisas. Y tu arrullo es un sol en el resquicio, el resultado del porqué de tu espera, el alivio de la herida, tu agonía, para comulgar mi voz y decir amén en la ignominia. Quedar tendidos ante la esencia que virtualiza cada átomo que te idealiza.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Tengo el gusto de platicar con Magdiel Torres. Él es ganador del primer lugar del tercer concurso de poesía de la Asociación, Civil Mecenas del Libro, y con quien queremos hablar un poco acerca de este premio, sobre cómo ve el tema de la poesía hoy en día en México. Y cuéntanos, ¿con qué ganaste este concurso? Bienvenido, Magdiel.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la atención, por la entrevista. Un saludo a todo tu auditorio. Gané con un libro que se llama Tejeda 92, que hace alusión a una calle que se llama Tejeda y a una casa en específico que tiene el número 92. La calle existe, la dirección existe realmente, fue una calle donde yo viví mi infancia y bueno, son una serie de poemas evocadores de la infancia y que yo escribí un libro sobre esto y bueno, participé en este concurso Mecenas del Libro, el tercer concurso, la tercera emisión a nivel nacional, entonces pues, tuve la fortuna de ganar.
¿Cómo te involucraste aquí? ¿Cómo diste con la Fundación Mecenas del Libro, que pues ya tiene sus años trabajando y desarrollando la titánica labor de promover la lectura?
Mira, verás, el libro, el premio, tiene la tercera emisión a nivel de poesía y la segunda a nivel de narrativa. Yo ya conocía el premio hace el año pasado. Y bueno, después de ver el premio el año pasado, no este que gané, sino el año pasado, me entero que tienen ya 10 ediciones de la Feria de la Lectura. Entonces, pues a través del premio me doy cuenta de la feria. Y bueno, la primera vez que vengo, gracias por a que gané el premio. Ahora,
tú originario eres de Michoacán, me comentabas, pero radicas en Querétaro.
Así es.
Cuéntanos, ¿desde cuándo te iniciaste en la literatura, en la poesía? ¿Cómo se nace el gusto?
Mira, verás, yo en el 2011 publico mi primer libro de poesía en Michoacán a través de una convocatoria pública de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Y a través de ellos también publico mi segundo libro, que esta vez es de narrativa. Y bueno, después, como tengo una estancia en Jalapa, en Veracruz, ahí tengo la posibilidad de publicar otro libro, y ahora en Querétaro, que donde actualmente me dedico, he podido acceder a otras convocatorias de la Secretaría de Cultura de Querétaro, y ahí tengo ya algunos títulos,
con mucho amor fraternal,
donde he podido moverme por circunstancias ustedes, propias de la vida. Me he encontrado con estas convocatorias públicas de los gobiernos estatales o municipales. Y así he podido construir un poco la breve trayectoria que tengo como escritor.
O sea, empiezas en 2011, pero ¿cómo te das cuenta que te gusta escribir o que la poesía en este caso es lo que te llama para poder expresar tu sentir?
Claro, muchas gracias por la pregunta. Mira, yo creo que desde pequeño es una vocación, como cualquier otra, como cualquier otro oficio, como cualquier otra profesión. Cuando uno es muy, muy pequeño, se da cuenta de que tienes un interés particular por contar cosas, por la preocupación, por cómo decir ciertas cosas, por mostrar ciertas preocupaciones a través de la palabra, de la escritura.
Que la geografía,
y creo que eso que empieza siendo como un juego, al final se va reafirmando poco a poco sin que uno se vaya dando cuenta, ¿no? Dicen que la vocación uno no la escoge, sino que ella lo escoge a uno. Y en este caso es igual. La escritura empieza en uno de una manera misteriosa, digamos. Pero cuando uno se da cuenta de que por ahí es el camino, pues ya no lo sueltas, ¿no? Y eso le pasa a todos los escritores y creo que a todos los artistas, independientemente de la disciplina que elijan.
Ahora, ¿cómo ves el panorama para la poesía en México? De por sí la literatura o la lectura es un tema difícil para el mexicano porque no leemos mucho. Pero la poesía es también un poco más difícil. ¿O cuál es tu percepción que tienes hoy en día acerca del consumo de la poesía como escritor?
Yo creo que la poesía, en términos generales, independientemente de la crisis de la lectura que pueda existir, aunque yo desconozco mucho del tema, pero yo creo que la poesía siempre va a ser un género de lectores, de círculos de lectores pequeños, ¿no? La novela, por ejemplo, es muy popular, la narrativa en general es muy popular, y la poesía siempre va a ser un género de lectores, de círculos de lectores mucho más pequeños, ¿no? Pero está bien, porque creo que independientemente de que pueda crecer el número de lectores, esos lectores pocos que tienen son lectores muy férreos y son lectores muy, ¿cómo decirlo?, leales a la poesía, ¿no? Dos, tres lectores que tengan la poesía, eso no los va a soltar nunca, ¿no? Creo que en ese sentido, yo creo que la lectura, la poesía puede estar salvaguardada, ¿no? Confiada de que siempre va a haber lectores. Pues ya, porque es un género sumamente necesario, independientemente incluso de los subgéneros o de los otros géneros literarios a los que uno puede acceder, como la poesía, la narrativa, el cuento, el ensayo. La poesía siempre está imbrincada, implícita en esas otras producciones genéricas de la literatura.
Oye, ¿hacia dónde van encaminados tus pasos ahora? ¿Cuál es la, hacia dónde vas? ¿Qué es lo próximo que ves
de una unión en tu futuro
ahora después de que acabaste este concurso?
Bueno, yo sigo escribiendo, sobre todo corrigiendo mucho. A raíz de que tuve la fortuna de convertirme en papá, me he dado más por la corrección que por la escritura propiamente dicha. Y espero que esa corrección y ese enfoque hacia la especificidad del género pueda contribuirme en ser un mejor escritor.
Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Ahí estamos al pendiente de lo que realices y bienvenida a Genios, Poetas y Locos.
No, muchas gracias a ti por el espacio.
Pues hasta ahí la entrevista con el poeta Magdiel Torres, con quien hablamos sobre poesía. Y ahora vamos a dar un giro completamente diferente a la información del programa y nos vamos directamente con el chef Antonio Reina, quien en esta ocasión no nos va a dar una receta. Nos va a hablar acerca de la cocina y aquellos aspectos que se deben cuidar muchísimo por temas de seguridad, que bueno, estoy seguro te va a resultar de gran interés. Adelante, chef.
Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Gracias. Mandamos un saludo para todos los que nos escuchan. Hoy no vamos a cocinar, pero sí te voy a decir los 7 principales puntos de seguridad que debes tener en una cocina. Punto número 1. Vestimenta adecuada. Utilizar la ropa adecuada no solo es una cuestión de higiene o presentación, sino que también es clave en la prevención de accidentes para el staff de cocina. Por ejemplo, usar ropa holgada es peligroso, ya que puede entrar en contacto con el fuego, enredarse en elementos filosos, atorarse con algún equipo de cocina, etc. Se recomienda el uso de uniforme completo y de tu talla correcta. Y lo más importante, usa el mandil. Punto número 2. Calzado adecuado. Los pisos en las cocinas suelen ser resbalosos por salpicaduras de agua, aceite o ambas. Usar un calzado no adecuado puede ser causa de una dramática caída. Y si vas cargando algo, es peor. Usa un calzado especial para cocina, de suela antiderrapante y cerrados. Ojo, protege tus pies de salpicaduras y derrames de líquidos calientes o caídas de cuchillos en punta. Punto número 3. Accesorios personales o alhajas. Ejemplos: aretes, pulseras, reloj, cadenas, piercings, etc. Estos accesorios, aparte de ser un vehículo de contaminación para los alimentos, resultan ser altamente peligrosos por algún objeto que pueda caer cerca de ti o quedar atorado con algún equipo de cocina. Cuida de ti y de tus accesorios. Guárdalos antes de entrar a las cocinas. Punto número 4. Pasillos despejados. Mantener los pasillos despejados ayudan a la buena visibilidad para trasladarse con toda seguridad de un lugar a otro, con agua hirviendo o comida caliente. En estos casos es muy posible que ocurran accidentes de gravedad. Por esta razón, mantén las áreas despejadas y acostúmbrate en tener cada cosa en su lugar. Punto número 5. Limpiar los derrames. Una causa común de accidentes es no limpiar inmediatamente. Cuida tu integridad y la de los demás. Limpia los derrames, líquidos y retira del piso cualquier residuo, aunque no lo hayas provocado tú. Evita el no me toca, yo no lo tiré, y actúa positivamente. Punto número 6. Prevenir cortaduras y fracturas. Conserva los cuchillos y utensilios de corte bien afilados y deben tener siempre mango antideslizante. Pide una capacitación para el uso de maquinaria y equipos industriales de cocina. Desconecta siempre la corriente eléctrica cuando vayas a realizar la limpieza de maquinaria y equipos. No pongas en riesgo tu integridad física. Punto número 7 y último. Medidas preventivas para quemaduras. Dirige los mangos de las ollas, sartenes y demás utensilios en dirección hacia los fogones. Nunca echar agua sobre sartenes, utensilios o freidoras con aceite caliente o en llamas. Colocar cuidadosamente los alimentos en el aceite caliente cuando se vaya a freír. No los avientes. Apóyate con algún utensilio de cocina y evita salpicaduras. Mantén siempre bien ubicados extintores, botiquín de primeros auxilios, las llaves de paso de gas y agua, así también los switches eléctricos y rutas de evacuación. Informa a tus superiores cualquier desperfecto de equipos, instalaciones eléctricas, fugas de gas, fugas de agua, etc. Y me despido con esta frase. Voy atrás. Una frase muy útil cuando pasas a espaldas de algún compañero. Cuida tu integridad y la de los demás. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta recomendación. Muy importantes temas que también es oportuno tocar aquí en De Genios, Poetas y Locos, porque ya sabes, en este programa hablamos de todo. Ahora sí es momento de hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos. Precisamente regresamos con algo de Tete López Aguado y, por supuesto, más adelante Federico León de la Vega y el experto en fauna silvestre Armando Rubio.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Testigo, una historia de amor, y a lo lejos los rayos dorados, arena que envuelve la arcilla en calor, y moldeando castillos nos vamos con los pies descalzos de un beso callado, de un cuerpo en sudor, abrazados al sol, puntadas de amor en velero. En el horizonte la sombra y color que se queda enterrada y guardada en lienzos de olas que tejen las nubes surgiendo tu respiración. Esencia arrimada en la espuma de la libertad. Cadenas naranjas que explotan en el despertar. Balcones de agua, caricia que surge del amanecer. Tu tiempo sin prisas, tu alma en la mía. El la piel dormida del atardecer, abrazados al sol, puntadas de amor en veleo, y en el horizonte la sombra y color que se queda enterrada y guardada en lienzos de olas que tejo en las nubes surgiendo tu respiración. De playa y de brisa, viento que camina en la oscuridad, viento que concilia, que besa y mitiga, que roza los labios, se peina y se seca, con pasión que brilla desde esta humedad.
Seguimos escuchando la inspiración de Teté López Aguado y ahora es momento de escuchar la voz del experto en fauna silvestre Armando Rubio, quien en esta ocasión nos va a hablar acerca de los mamíferos marinos en la bahía. Esto a propósito de lo ocurrido en días pasados en los que turistas y habitantes de los Ayalas tuvieron una visita muy especial, la de un elefante marino que pasó a descansar en su travesía a lo largo del Pacífico, generando mucha curiosidad y evidentemente no faltaron aquellas personas que intentaron acercarse. Desafortunadamente son prácticas que no debemos hacer y que por eso es necesario que el experto en fauna silvestre Armando Rubio nos explique las razones. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de mamíferos marinos. Bien, aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pues es inusual que nos visiten este tipo de mamíferos marinos carnívoros que habitan mucho, muy al norte del continente americano y que, bueno, por el cambio climático, cambios de corrientes, etcétera, pues se hayan desviado un poco y lleguen a aparecer por este lado. Las autoridades obviamente aplican un programa de vigilancia coordinándose con otras autoridades federales, estatales y municipales para darle seguimiento y que por favor no se acerque, no quiera tomarse la foto, no los alimente, no los moleste. Estos animales pues son peligrosos, son animales muy fuertes, pudieran morder en su defensa y pueda salir algún humano pues lastimado. Así es que bueno, ya sea un elefante marino, un lobo marino, incluso una foca que hace 15 años rescatamos allá por Cruz de Loreto, que según pescadores los tiburones habían acabado con su madre, rescataron a la cría y la tuvimos en resguardo por unos días. Nosotros la rehabilitamos y la entregamos ante Profepa y bueno, ya se envió a un lugar especializado. Dejemos que los especialistas por favor se encarguen de ello. No se acerque, no se tome fotos, no los alimente, por favor. Es muy importante que no lo intente. No hay que estresarlos, no hay que molestarlos. Y pues bueno, agradezcamos que tenemos la oportunidad de verlos. es un animal que es bastante inusual. Son animales, perdón, bastante inusuales. Y pues bueno, simplemente dejarlos en paz, que sigan su camino. Están descansando, están mudando de piel, están retomando fuerzas, energía para seguir su viaje, retomar la ruta de la cual hayan sido desviados. Así es que por favor, nuevamente les digo, no los molesten, avisen a la autoridad inmediatamente ante cualquier presencia de estos animales para que ellos se encarguen y dejemos a los especialistas que se encarguen. Disculpen que lo repita tanto, que se encarguen de ello, ¿vale? No se acerque. Disfrute a una distancia considerable. Nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
Gracias, Armando, por esta acertada colaboración. Y es que ciertamente no es la primera vez que vemos aquí elefantes marinos. Ya en otras ocasiones ha estado de visita en este espacio y se ha hecho la misma recomendación: mantenerse alejados, porque de veras son animales enormes y que no sabes cómo pueden reaccionar. Ahí está la magia de la fauna que llega a visitar esta región de Bahía de Banderas y, por supuesto, también genera sorpresa en Puerto Vallarta. Ahora vámonos con las aventuras de un pintor. Federico León de la Vega nos habla acerca de una cura para el alcoholismo, pero una cura espiritual. Adelante, Federico.
Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad? Pues, tristemente, me he enterado de una muerte más por alcoholismo y por exceso de velocidad. Y no me gusta tocar temas negativos, pero quisiera señalar que sí hay cura para el alcoholismo, siempre y cuando, como dicen los de AA de Alcohólicos Anónimos, se recurra a un ser superior, o sea, a Dios. Y que hay fórmulas, hay maneras de tratar el alcoholismo a base de acrecentar la fe y de lidiar con el problema como si fuera un ente viviendo dentro de nosotros, al que hay que correr, hay que sacarlo de nuestra vida. Y al sacarlo, pues vemos que el alcoholismo, al igual que las adicciones que llevan a tantos jóvenes a la muerte por fentanilo, por otras drogas y pues por alcoholismo, todas son originadas por una enfermedad, una herida en el alma. Y esas heridas en el alma se pueden cerrar. Y hay quien la cierre y es el Espíritu Santo. Y perdón si sueno religioso, no es mi intención. Lo que es mi intención es ayudar. Y varios casos con los que yo he tratado, y no soy médico, han sanado por completo y han dejado el alcoholismo atrás. Yo los animaría a buscar dentro de el sistema este de Al-Anon, que son los familiares, la Asociación de Familiares de Alcohólicos Anónimos, cuál es el remedio. Y pues si se animan a leer la Biblia o quieren algún consejo relacionado con ella y encontrar dónde pueden ustedes encontrar la solución a las adicciones, inclusive pueden hablar a este programa y yo estoy encantado de hablarles más de los casos que no que lo haya yo solucionado, eso lo hace pues un espíritu superior. Pero les puedo decir dónde buscar la ayuda. No quiero cerrar esta nota de una manera pesimista, al contrario, creo que hay que mantener el optimismo, el amor a la vida, todo lo positivo, todo lo bueno, todo lo hermoso, en eso hay que pensar. Y con esos pensamientos llenamos la herida que tenía guardado, a donde se aferraba la adicción. Porque las adicciones se aferran a las heridas del alma. Y esas heridas del alma, Dios las puede sanar, sustituyéndolas por otra cosa que es mucho mejor que las adicciones. Buscando los opuestos. El opuesto del miedo es la fe. El opuesto del temor, pues es el amor. En fin, me despido de ustedes deseándoles tengan una buena semana. Y nos vemos a la próxima.
Thank you. Gracias, Federico, por estas palabras. Y bueno, ya es momento de darte las gracias por permitirnos llegar hasta tus oídos y darle también las gracias a la directora general de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta, a Susana Carreño, por supuesto, en la producción a HP Gómez y, claro, el inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te dejo con otro tema de Tete López Aguado para que lo disfrutes, lo escuches y te acompañe. Hasta la próxima.
Métete en mis sábanas tibias, métete en mis cobijas de lana, métete quedito y en calma, guárdate junto a mi cama. Despiértate en mis desvelos, despéinate en mis cabellos, revuélcate entre mis sueños, acaríciame en este encierro. No me apagues, cariñito,
por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.